Ante el constante cambio y evolución de la tecnología en nuestra vida, diaria, Byte Podcast te proporciona la información que necesitas para que seas parte de la nueva cultura digital. Byte, tecnología aplicada a la vida.
Bytepodcast.com. Hola, soy David Ochoa de Byte Podcast. Y en esta ocasión platiqué con Oscar Robles, el director general de Nick MX, por esta un tanto polémica situación referente al costo de los dominios .mx que está llevándose a cabo en diversos lugares en internet, en Twitter, en blogs, en todos lados. Disculparán ustedes lo atropellado del inicio, pero es una plática muy interesante que les dejo a continuación.
Esta información que, como bien dices, se ha estado un poco complicando, pero bueno, qué bueno que tenemos esta oportunidad.
Pues sí, precisamente el asunto de que, primero, empezando porque en Twitter tenemos 140 caracteres, la comunicación necesita un poco más que eso, y ayer incluso yo mismo en mi blog incluía algo relacionado con este asunto de que todo el mundo se está rasgando las vestiduras porque los dominios .mx van a costar $1,000. Eso es lo que está como en la mente de muchas personas, y creo que nos hace falta más información, y quisiera que empezáramos por ahí.
Correcto.
Primera pregunta, ¿de verdad van a costar $1,000 los dominios .mx?
Sí, de verdad van a costar $1,000, pero si me permites un poco ahondar, porque es precisamente lo que no hemos tenido oportunidad, y lo que desafortunadamente fallamos. Pensamos que el comunicarlo tal cual iba a ser suficiente. Si me permites comentar que el precio de $1,000 es solo para el proceso de la reapertura, de la parte donde vamos a liberarlos al público. Esta es una práctica común para evitar una saturación a los sistemas. Entendemos, pues definitivamente, la afectación o el hecho de que esto pueda, o que algunos usuarios puedan sentirse afectados pues en sus finanzas por el hecho de tener que desembolsar una cantidad tan estratosféricamente grande pues para hacerse de un dominio. Sin embargo, las cosas no son así, pues para la gente que quiera tener un dominio basta con registrar un .mx que va a seguir estando disponible a los precios tradicionales o con alguno de nuestros 180 distribuidores a precios aún más bajos. El asunto es que para hacer una reapertura del MX adecuada tenemos que cumplir con algunas fases, y en esta fase de liberación al público, del registro inicial al público, tenemos que controlar ciertos aspectos, y una de las medidas que tomamos para ese control es el precio, desafortunadamente.
Oye, entonces esto, por lo que me dices, entiendo que es una cuestión de infraestructura.
Principalmente de infraestructura. Te voy a platicar por qué. Se estima que en estos procesos de reapertura la demanda, o más que la demanda, las transacciones crecen en el orden de 100 veces, ¿sí? Es decir, lo que hoy tenías, no sé, 100 dominios que registrabas al día, muy probablemente vas a tener 10,000 dominios al día con todas las transacciones que implica tener esos 10,000 dominios diarios. Eso simplemente por poner una referencia, no estoy diciendo que vayan a ser 10,000. Entonces, no es sensato mantener hoy una infraestructura para responder a 100 veces la carga. Estaríamos desperdiciando los recursos, ¿sí? No tendría ningún sentido. Tenemos quizá para aguantar 10 veces, pero no para aguantar 100 veces, ¿sí? Entonces, y esto, bueno, esta cuestión, esta decisión de qué hacer, la han enfrentado otros STLs en el mundo, otros administradores de dominios en el mundo, y lo que han implementado es un sistema de competencia basado en el precio. Aquel que le apuesta más por un dominio se queda con el dominio. Entonces yo ponía, por ejemplo, el caso del punto Asia, donde tuvieron un esquema de subastas y los resultados ya finales que arrojó es que había precios del orden de $100,000, $90,000, es decir, decenas de miles de dólares por algunos nombres genéricos muy atractivos, ¿sí? Aunque no lo creamos, los nombres genéricos son muy atractivos en internet, aunque sean no sé, la terminación que sea, ¿no? Prueba de ello fue el punto Asia, el punto ME de Montenegro, y prueba lo va a hacer el MX pues cuando platiquemos de eso en los próximos 3 meses, si nos das oportunidad de platicarte cómo nos fue.
Claro.
Pues, En ese tenor, pues lo que nosotros tuvimos que hacer fue tomar una decisión. Queríamos un esquema donde se prestara a la alta especulación de precios, a la incertidumbre, y preferimos simplemente fijar el precio tope. ¿Cuánto le hicimos? A $1,000, ¿sí? Nuestro pecado fue definir, hablar por el mercado y decir, el precio tope va a ser $1,000, y a partir de aquí empieza a bajar. Si hubiéramos definido una subasta, quizá como lo ha hecho la mayoría de los administradores de dominios, quizá no habría pasado nada, porque el mercado iba a dar los precios y quizá iban a llegar como recientemente se dio por un dominio juegos.com en el mes de mayo, que se vendió en 130,000 euros, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de ciencia ficción, son cosas reales. ¿Por qué? Porque hay quien sí le ve un valor a ciertas palabras. Desafortunadamente, pues, eso no es para el grueso de la población, ¿sí? Esto no va para el resto, para nosotros, la gente de a pie que registra sus dominios, pues para jugar, para sus amigos, o para su negocio personal y poder hacerse de algunos recursos, de algunos recursos adicionales, no es para ellos, no es para nosotros, inclusive. Yo me cuento en ellos.
Perdón que te interrumpa, pero esta parte me parece muy interesante. Precisamente ahora que mencionas, esto no es para nosotros, que entonces nosotros estamos destinados a esperar que el que tiene la posibilidad tome esos dominios, y nosotros nos quedamos, pues como dicen por ahí, como el chinito mirando.
Mira, lo que planteo no es tanto que nos quedemos mirando. Ha habido muchas oportunidades para que los que quieren su dominio a precios regulares lo puedan obtener. Nosotros comenzamos una etapa de comunicación desde enero, donde les decíamos, se va a abrir el .mx. Aquellos que tengan su dominio registrado como .mx van a tener la opción de registrarlo en la primera etapa bajo el .mx. Entonces, vamos, creo que hicimos un esfuerzo inicial de comunicación en ese sentido. Después tuvieron, digamos, estos 3 meses a precios preferenciales y demás. El punto acá es que cuando hablo de que no es para nosotros, para el usuario de pie, es que nosotros no comercializamos los dominios. O más bien, cuando hablo del usuario de pie, hablo del usuario común. Nosotros, los usuarios comunes, no comercializamos los dominios, los usamos. Somos el usuario final. Sin embargo, hay que reconocer también que hay un mercado importante de mercado secundario, o conocido como mercado secundario, que lo que buscan es comercializar los nombres en un mercado posterior después del registro. Esto existe, esto es un hecho, no es tampoco inventos. Y aquí ya no tiene nada que ver el NIC o los registros tradicionales. Aquí se dan subastas en mercados, en marketplaces como Cedo, como Skenso, como Reglatona, como Aftermarket.com, todos esos sitios que se dedican a subastar dominios ya de los que ya están en el mercado. Ellos son los que van a querer comercializar nombres a estos precios, ¿no?
De ahí la necesidad que comentabas de, pues, guardar, ¿no?, o proteger los dominios. Ahora, esto en efecto se ha dado en un proceso que ha llevado varios meses, en Byte Podcast lo anunciamos, y seguramente el que no logró registrar a tiempo es el que se enfrenta a este tipo de situación, ¿no? Ahora, un poco para dejar o para poner en antecedente a quienes están escuchando, el proceso, precisamente este proceso de reapertura que le dio la oportunidad a quien tenía un .com.mx, se va a cerrar el día de mañana, 31 de julio. Es decir, es a lo mejor nos hubiera gustado tener esta plática y toda esta discusión, no sé, hace una semana, ¿no? El que lo escucha ahorita, pues no creo que pueda hacer mucho al respecto. Entonces, ante esto, lo que nos espera es el mes, precisamente el mes de espera, en lo que supongo que van a tienen ustedes que ponerse a mano con lo que ya está registrado, actualizar todas las tablas, toda la cuestión técnica, y entonces el 1 de septiembre ya empieza esta que no es puja, pero que sí entiendo que empieza en 1,000 y va a ir disminuyendo hasta llegar a $35, y van a tener, como ya lo mencionaste, la oportunidad con 180 registros en otras partes de adquirir a un menor precio estos dominios. Ahora, eso es lo que está pasando. Mi siguiente pregunta es un poco también para darnos contexto. Las personas que ya tienen un .com.mx, yo por ejemplo tengo bypodcast.com.mx, y me dieron la oportunidad de adquirirlo hasta $28 porque había un descuento. Si decido no hacerlo, bueno, pues ya es mi decisión y tendré que enfrentarme dentro del mes a lo que acabamos de platicar. Aquellas personas que están pensando, no, oh, pues es que yo voy a ahorrar mis $1,000 y voy a comprar Televisa.mx el primer día. Es interesante, o es más importante decirles que Televisa ya tuvo su momento y muy probablemente, y Televisa es por una marca, las grandes marcas ya lo hicieron y no hay especulación por ese lado. Esto está, digamos, claro.
Sí, si me permite nada más irme en algunos, comentar dos cosas. Es correcto en general lo que has dicho. Me gustaría hacer simplemente una precisión. Hemos hecho mucha comunicación en los últimos meses, a partir de abril, hemos invertido en mucha comunicación, no solo comunicación masiva, sí, porque realmente esta comunicación que ustedes ven, no, el objetivo no eran nuestros clientes actuales. Esta comunicación era para los demás, para que se fueran concientizando de lo que iba a pasar y simplemente que estuvieran al tanto. Sin embargo, a nuestros clientes, los que ya tenían un .com.mx, cuando tú decías que podían optar por registrarlo o no, realmente les hemos insistido mucho. Me parece inclusive que hemos sido un poco rudos al enviar una cantidad excesiva de avisos para pedirle que para informarles primero, decirles cómo se hace el proceso, simplificándolo, es más, diferentes avances que hemos hecho, y estoy seguro que quien tiene hoy el dominio correspondiente .mx lo hace porque realmente le interesaba esa clasificación, y quien no lo tiene, estoy seguro que era porque no le interesaba, ¿sí?
Claro.
Porque al final de cuentas esto se trata de eso, de ser una opción más para el usuario. Si lo quiere, perfecto, si no, pues es su decisión y está bien. Eso no lo podemos, no los queremos forzar ni debemos forzarlo. Entonces, sí, en esa parte sí han tenido su oportunidad, y quien no lo ha registrado es, estoy seguro, porque así decidió no registrar. Ahora, en el caso de las marcas, ahí hay una diferencia importante. Los piratas, digamos, hablando de los cyber squares o aquellos que registran dominios para después pelearlos por los que tienen marca, saben que hay un procedimiento para resolver controversias que tienen que ver con marcas y no les interesan tanto. Es decir, si vamos a suponer que Televisa no lo había registrado, que te aseguro que ya está registrado, está así como Google y todos estos nombres de marcas famosas.
Claro.
Vamos a suponer que alguno de ellos se hubiera dormido o haya dicho, ¿sabes qué? No me interesa. En el eventual caso que eso hubiera sucedido y algún pirata dice, mira, este es un nombre interesante, lo registramos, no va a pasar mucho tiempo en que la marca inicie un proceso de solución de controversias y obtenga el nombre. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que aquel pirata que se quiso ver vivo y registró en los primeros días para que no se lo ganara, va a perder su inversión, ¿sí? La va a perder porque hay un proceso para resolver estas controversias. Lo tenemos implementado desde el 2000. Desde el 2000 se han resuelto cerca de 85 casos, 90 casos, perdón, y en la mayoría de los casos el titular de la marca ha obtenido el nombre del dominio. Entonces, creo que aquí no habría tanto las preocupaciones. En todo caso, nosotros también por eso iniciamos con este proceso de registro, preregistro, donde favorecíamos a los que tenían dominios como MX o en alguna otra clasificación. ¿Por qué? Porque asumimos que quien tiene un dominio actualmente está en sana convivencia con las marcas.
Muy bien. Pues qué bueno que lo mencionas, porque eso es algo que hacia donde iba a llevar esta conversación. Ya que mencionaste antes los nombres genéricos, en realidad esta, digamos, carrera por registrar un MX se dará en cuanto a nombres genéricos, como bien lo mencionabas, juegos, como, no sé, podcast, como blog o estas palabras que no son en sí marcas, pero que son muy atractivas, y en donde pues ya sabemos que hay personas que le invertirán mucho, porque eso sí los van a poder vender. Sí,
así es como tú lo planteas.
Bueno, entonces, nos queda claro que las personas, como bien lo dijiste, el usuario final, pues tendremos que ir esperando a que, si no tenemos $1,000, a lo mejor en 500 o en 300, o ya al final, si no adivinaron nuestro dominio, adquirirlo en $50. Un dato que leí por ahí es que el NIC MX maneja actualmente alrededor de como 300,000 dominios, ¿es eso correcto?
Es correcto, sí.
Entonces, ustedes están esperando que crezca en gran medida o no con esta reapertura el número de dominios.
Sí, básicamente esa es nuestra principal apuesta. Lo que nosotros hemos visto es que es mucho más atractivo un .mx tal cual que un .com.mx. ¿Por qué? Porque es más corto, porque visualmente es más te llama más la atención, no te tienes que sujetar a que eres comercial o si eres ORG, en fin. Es más atractivo. Esto los clientes nos lo venían pidiendo desde hace tiempo, 4 o 5 años al menos hemos estado recibiendo muchas solicitudes al respecto. Es la tendencia global, además los otros dominios han hecho lo mismo, y te puedo mencionar ahorita 20 casos de memoria que revisamos y que analizamos sus procesos, entre ellos China, Japón, India, Suecia, Singapur, Perú, Costa Rica, todos con más o menos similares mecanismos a los que nosotros hemos implementado, excepto la parte de subastas, que nosotros decidimos no implementar. Y la apuesta es esa, que es mucho más atractivo el dominio directamente bajo el top level domain, bajo la terminación del código territorial, es mucho más atractivo. Esa es la apuesta. Simplemente lo que hemos tenido que tener cuidado es generar estas etapas, esta de preregistro, la que está por terminar mañana, primero para darle prioridad a aquellos que tienen una sana convivencia con el mundo marcario y con los titulares de dominios actuales, y la otra para asegurar que la cantidad de solicitudes lleguen sin afectar a los sistemas actuales. Entonces, una vez concluidos estos dos procesos, creemos que va a ser más atractivo en el corto y mediano plazo un MX que un .com.mx.
Muy bien. A lo mejor razón también por la cual el .mx, a final de cuentas, quedará en $50 a diferencia el .mx a $50 a diferencia de $35, que es el precio que manejan para el .com.mx, ¿no?
Es correcto, pero además simplemente por una cuestión de cantidad de dominios. Me parece que en 6 meses podemos tener esta conversación y veremos hacia atrás, veremos una reducción de precios en general, porque básicamente hoy ya tenemos esa cadena de 180 distribuidores, ahora sí, interesados en una terminación del MX. Antes, el .com.mx no tenía mecanismos estándares con los cuales atraer a los grandes registradores internacionales como GoDaddy, y no era parte de nuestra cadena de distribuidores. Ahora, con esta reapertura, se han interesado y es como se han podido formar parte de esta cadena de servicio. Entonces, toda esta estandarización, toda esta apertura al mundo, digámosle así, con la estandarización, nos ha permitido ser mucho más competitivos en términos de ofrecer una mejor un mejor servicio o un servicio más competitivo a estos distribuidores, lo cual en el mediano y largo plazo va a afectar de manera positiva al precio, porque a fin de cuentas es un tema de mercado.
Claro, últimamente en los últimos años mucha gente se esperaba a ese mes, había, creo que en septiembre había oferta para conseguir un dominio a dependiendo del número de años que compraras, de hasta 10, 11 o $12, que es lo que más o menos el promedio del .com, que es una queja muy 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 común, aunque probablemente no muy estudiada, es el que, bueno, pero el .com está a $10, ¿por qué voy a pagar a 35? Con este esquema podemos pensar que ya no tendremos que esperar al mes de oferta del NIC y podemos acercarnos a cualquiera de los otros que registran dominios y encontrarlos más baratos en cualquier momento del año.
De hecho, eso ya lo puedes hacer ahora. Ahora con el .com.mx, nosotros, nuestro distribuidor llamado NIC México Registrar, sigue vendiendo $35, pero hay quien te los ofrece a menos de la mitad de lo que nosotros lo vendemos. Incluso te puedo dar el caso de Newbox, un registrar establecido en San Luis Potosí, que obviamente no, es independientemente de dónde estés físicamente, ellos te ofrecen el registro gratis comprando algún otro paquete de hosting, de tal forma que ellos de alguna forma absorben pues parte de los costos y esperan obtener esos beneficios en los servicios que asocian a ese dominio, tal como lo hace GoDaddy. ¿Sí? GoDaddy incluso lo vende más barato de lo que ellos tienen que pagar a ICANN. ¿Por qué? Porque te vende una buena cantidad de servicios asociados al dominio. Si alguna vez se registra en GoDaddy, tú puedes hacer, no sé, cerca de 200 clics y salir con una cuenta de $200. ¿Por qué? Porque estás pagando una buena cantidad de servicios asociados. O bien, pagar solamente el dominio y claro, lo tienes barato. Pero hoy eso ya lo puedes hacer con MX. Y se espera que va a ser así con el MX, al menos, si no a los mismos precios, sí al menos en la misma proporción.
Muy bien, porque obviamente estamos hablando de lugares diferentes, de economías diferentes, y ya para terminar, a la distancia veremos, como bien dices tú, el crecimiento, debido a que, en efecto, para algunas personas es atractivo un dominio simplemente con el .mx. Las personas que a partir del 1 de septiembre quieran registrar un .mx, se encontrarán con que cuesta estos $1,000, como ya explicaste, y que va a ir descendiendo el precio hasta que pues nos alcance para comprarlo, esperando que alguien más no nos lo gane antes que eso.
¿Me permito, David, nada más una pequeña precisión?
Sí.
Sí va a ser así, solamente que ese va a ser el precio, muy probablemente va a ser el precio máximo. Aunque nosotros no podemos limitar el precio máximo, me parece que eso va a ser el máximo precio que te vas a encontrar de 1,000, pero nuestros distribuidores lo van a poder vender a cualquier otro precio, pues dependiendo del margen que ellos quieran obtener, eso no lo sabemos. Entonces, aquí yo lo que les recomendaría es, si quieren acomodar lugar, registrar en los primeros momentos de la reapertura, ahora sí, al público, aquí yo lo que les aconsejo es darse una vuelta por nuestro sitio de www.registry.mx y podrán hacer revisar aquellos distribuidores con los que tengan más confianza y revisar el precio con el que van a salir, si es que lo van a ofrecer, ¿verdad?
Claro. Oye, y si alguien escucha esto hoy o mañana, ¿puedo ir yo hoy 30 de julio a registrar un .com.mx y alcanzo mañana esta oferta, digamos, para los antes de la reapertura de los $28?
Bueno, de entrada no tienen que venir, puede ser en el sitio, pero aquí el tema es que se cerró a el 28 de febrero ese
muy bien,
digamos, ese derecho, ¿no? Entonces aquí sí habría que esperar aquellos que no tengan ningún dominio con nosotros registrado en alguna otra de las clasificaciones. Aquí definitivamente hay que esperar al proceso de reapertura y buscar los precios que consideren ellos más adecuados para su presupuesto.
Claro, porque como ya lo dijiste, pues hay quien, y que por años ha pasado esto, hay quien dice prefiero un .com, ahora habrá quien diga prefiero un .mx, y bueno, estas son, como has expuesto, las reglas que han publicado desde hace ya varios meses. Por último, y sin que suene de alguna manera malintencionado, con todo esto que se ha estado platicando en estos últimos días en internet, en chats, en Twitter, en blogs, en varios lados, y el acercamiento que han tenido ustedes, el Nick MX, con toda esta gente que está preocupada o enojada o etcétera, el mensaje es muy claro. Ya lo dijimos, lo he repetido para que quede, tú lo has aclarado, tú lo has puntualizado, pero lo que quiero que salga de todo esto y que me confirmes tú es que el Nick está abierto a escuchar a las personas. Es evidente que a un día que se cierre un proceso no se van a hacer cambios que se estuvieron estudiando por cierto tiempo, como has mencionado también anteriormente. Esto significa que si en este transcurso de espera podrá haber algún cambio, si sigue la gente interesada y presionando en el tema, o ya es definitivo esto.
No, esto ya es definitivo, David. Aquí te platico precisamente lo que mencionabas. Tenemos 4 o 5 años planeando todo esto. no es una sola acción lo que hemos llevado a cabo, es una serie de acciones que se han venido serializando para concluir con la reapertura. Todos nuestros esfuerzos en los últimos 4 años fueron orientados a la reapertura. Algunos recordarán que antes teníamos una titularidad basada en dos responsables. Éramos el único país en el mundo que la teníamos porque así la inventamos, así la definimos cuando no había comunicación entre los administradores de dominios, y tuvimos que estandarizar con políticas, con sistemas operativos. Tuvimos también que establecer el mecanismo de distribuidores, que tampoco lo teníamos, al menos no en el esquema estándar, las interfaces de comunicación con ellos. Todo esto requirió tiempo, requirió esfuerzo, obviamente inversión, pero sobre todo una planeación. No podemos hoy cambiar las cosas porque todos los sistemas están pensados en atender esas políticas que definimos hace tiempo. En particular, esta política de la reapertura, de las etapas y de los precios, obedecen a una decisión que tomamos el año pasado junto con nuestro comité consultivo. Como sabrán, tenemos un comité consultivo de expertos o pioneros de Internet que nos ayudan a tomar este tipo de decisiones, porque sabemos que son decisiones complejas que afectan al desarrollo de no solamente del punto MX, sino de Internet en México en general, y no nos atrevemos a tomarlas solos por el simple hecho de que no podemos cerrarnos a escuchar y a considerar otras posturas. La decisión se consideró en aquel momento con la información que se tenía en aquel momento, se revisó, se estandarizó, pues digamos, con esta caja de resonancia que es nuestro comité consultivo, y creemos que el mecanismo va a ser uno de los mejores. Hoy quizá, como hemos visto en algunos otros foros de clientes extranjeros, uno de los comentarios decía que le gustaba porque no era convencional, porque era una solución no convencional y estábamos innovando en un mecanismo de reapertura. Entonces yo te podría casi apostar que un mecanismo como estos, tan transparente, porque hoy tú ya sabes cuánto máximo te va a costar, hoy no es una apuesta, va a abrir pauta en los nuevos dominios que ICANN a nivel global va a autorizar, y en una de esas esto se vuelve el estándar. Sí, lo que hoy nos está costando tanto trabajo en este parto, pues yo creo que simplemente debemos pues esperar y ver los resultados. Estamos convencidos, porque lo hemos hablado con mucha gente antes de echarlo a andar, que es una buena solución. Eso no impide pues que sigamos atentos a las percepciones, que podamos nosotros sensibilizarnos y podamos en cualquier toma de decisiones saber qué es lo que la gente espera. Por ejemplo, en este proceso, si bien no podemos cambiar nada, sí nos ha ayudado mucho el percibir qué es lo que le preocupa a la gente y qué es lo que realmente necesitan. Si bien es un grupo muy reducido, el de los tuiteros, digamos, o el de los blogueros, o el de los domainers, a final de cuentas son parte de nuestros clientes, y para nosotros forma parte del proceso de toma de decisiones el que consideremos todas las posturas. Entonces, valoramos mucho de tener esa comunicación, pero reitero, no va a ser posible modificar esa política.
Muy bien, pues Oscar, muchas gracias, porque creo que esta plática servirá para darle perspectiva a las personas que se quedaron trabados en los $1,000, ¿no? Y la intención es que de tu voz y con la posición oficial del NIC MX, las otras personas que estén entrados, sepan, como dices tú, qué esperar con precisión y pues hacia adelante, ¿no?
Ojalá que sí, David, y sinceramente me pongo a tu disposición si hubiera necesidad de alguna otra plática, con todo gusto. Tienes también mi correo, pues lo podemos ir viendo en la medida que tú consideres adecuado y apropiado atender esas dudas.
Muy bien, pues entonces te daré hasta en unos 3 meses para ver cómo va todo esto. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí en Byte Podcast. Oscar Robles, director de NIC MX.
Excelente. Y igual nosotros te damos lata antes de esos 3 meses.
Muy bien. A sus órdenes, Oscar.
Gracias.
Hasta luego.